Bienvenidos al podcast número 555 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los fotógrafos que hacen fotos de setas, de flores, de nocturnas, de vías lácteas, de retrato, de estudio, de bodegones, de lo que os dé la gana. Este es el podcast de la Academia de los Fotógrafos. Y como este podcast está destinado a cualquier tipo de fotógrafo, sea aficionado o sea profesional, pues este programa está patrocinado por Fotoestudio. ¿Y qué es Fotoestudio? Pues Fotoestudio es esa herramienta que alguien como yo, alguien que se dedica a la fotografía, necesita para aunar todas las cosas que tenemos que hacer en un solo lugar. Me explico, que yo le quiero dar a mis clientes acceso a mi página web para que vean y descarguen fotos de una sesión. Lo puedo hacer. Que yo quiero mandarles un contrato para que ellos lo firmen. Lo puedo hacer. Que yo quiero que me paguen a través de mi página web. Lo puedo hacer. Que quiero que me reserven una hora para una sesión. Lo puedo hacer. Que quiero, qué sé yo, hacer un funnel de conversión y que mis clientes me compren un libro, por ejemplo. Lo pueden hacer. En definitiva, todas esas cosas que los fotógrafos profesionales necesitamos, que no es hacer fotos, apretar el disparador, todo eso está en Fotoestudio. Esta herramienta ya os la presenté hace una semana o un par de semanas aquí en el podcast y con el cupón Academia tenéis 2 meses gratuito. Entonces, si eres fotógrafo profesional o pretendes serlo y ves que tienes que hacer un montón de cosas, pero desconoces cuántas herramientas distintas necesitas, date una vuelta por Fotoestudio porque probablemente lo tengas todo en un solo lugar, ¿vale? Bien. Y dicho esto, nos metemos de lleno en harina. Pero antes voy a saludar, que hoy me rodeo de mi bro, Davidito Gámez. ¿Cómo estás?
Hola, Viguete. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué buena herramienta, ¿eh? Fotoestudio. De verdad es que nada más que tenemos cosas buenas aquí, ¿eh?
Aquí viene el jamón de 5J. Aquí el 5J es casi que lo despreciamos. De 5J
jamón que no, ¿eh? Jamón que no falte.
En esta empresa. Oye, Davidito, si te digo elegancia. Dime.
Elegancia.
Sutilidad.
Uy.
Si te digo buen gusto, si te digo amor por la naturaleza, si te digo un poeta de la imagen, y te digo luz natural y continua, ¿a ti qué te viene a la cabeza?
Pues David Gámez, tío.
¿Qué te viene a la cabeza? Venga. Que es que lo mismo solo has oído jamón y por eso has dicho David. Claro, ya que he dicho unos cuantos calificativos antes, ¿eh?
Pues me viene a la cabeza un fotógrafo que la gente que está en YouTube ya lo está viendo con nosotros, que es conocido de la casa y es Alex Alonso.
Alex, muy bienvenido, amigo mío. ¿Cómo estás?
Hola, amigos. ¿Qué tal?
No, lo he intentado, Alex. He intentado apropiarme de tus adjetivos, pero no había manera. Si es que... Qué pena. Si es que no.
¿Has visto qué poca vergüenza? Yo echándote piropos... Bueno, piropos no. ¿Qué narices? Yo diciéndote las cosas que te tengo que decir. Porque no es la primera vez que las has dicho y se quería atribuir los calificativos. Alex Alonso, amigo mío, muy bienvenido al podcast. Estamos aquí... Bueno, si habéis visto los webinars de la academia o los del confinamiento, pues Alex ya ha pasado por lo menos habremos hecho 3 sí. webinars juntos hablando de fotografía de macro, de aproximación, de flores y setas. También tiene un montón de críticas fotográficas hechas en la academia y yo le digo que es un poeta de la imagen porque cuando lo hemos escuchado comentando las fotografías, yo veo en mi mente, no físicamente, a los cientos de personas que han escuchado a Alex en los webinars con la boca abierta, ¿no?, y los ojos como platos. Porque, amigo Alex, lo tuyo es el amor por el arte. Y déjate de historias.
Bueno, yo hago lo que puedo, no, pero sí, claro, yo me muevo con esos parámetros del arte toda la vida.
Sí. Y ahora más allá, una de las cosas para que todavía aquel que no conozca a Alex, yo estoy de acuerdo con Mario 100%, una de las cosas que caracteriza su fotografía, más allá del control de la técnica, que eso ya él lo tiene superado hace tiempo, pues es ese punto creativo que ves sus fotos y te hace estar un rato mirando porque se salen un poco, para mi gusto, y hablo de mi opinión personal, pues se salen de ese punto habitual, vamos a decirlo así, de lo que más se suele ver. Entonces, eso es lo que a mí, por ejemplo, personalmente la fotografía de él me atrae. Pero ¿quién soy yo para hablar de tu fotografía hablando estando tú. Así que adéntrate, cuéntanos.
Este nuevo proyecto, este nuevo libro, Luz Natural y Continua, que yo no sé qué vas a contar ahí, porque mira que contaste cosas en el anterior libro. No, bueno, eran más esquemas, yo recuerdo mucho esquema de iluminación, pero ¿qué aporta tu nuevo proyecto Luz Natural y Continua al fotógrafo amante de la fotografía de aproximación, de setas, de flores, fotografía macro? ¿Para quién está dirigido ese libro y qué contiene?
Bueno, mira, este es el tercero que publico. El primero era de situación, cosas muy, muy genéricas sobre el mundo macro. El segundo era todo el trabajo desarrollado con luz natural. Y cuando acabé el segundo dije, bueno, pues ya está, el ciclo ya lo tienes cerrado, ¿ahora qué más? Pero luego pensé, bueno, pues oye, cómprate unas linternas y unos LEDs y a trabajar, y entre libro y libro pasan 3-4 años y es lo que estaba haciendo, obligándome a trabajar con luz ártica, con luz continua, con linternas y LEDs, siempre con poco equipo, con unos materiales reducidos, como a mí me gusta, ¿no? Utilizar pocos elementos, y en eso he estado. Lo que sí he hecho durante este tiempo ha sido pues tomar nota de todas las fotografías que he hecho, o sea, irme apuntando con grabaciones de voz, con imágenes con el móvil, las instalaciones de cada fotografía, o sea, intentar en este tiempo documentar todas las fotografías que he hecho para hacer como una especie de cajón desastre.
Sí.
Y tener ahí pues ideas y todo junto.
¿Y cómo has estructurado todas esas ideas y esas anotaciones que manifiestas haber realizado durante la toma de las fotografías? ¿Cómo está organizado eso en el libro? ¿Cuál es la hoja de ruta?
Bueno, en principio hay unos 9 capítulos, pues un poco hay entrantes, el plato fuerte, el segundo plato, los postres, hay un poco de todo. Entonces, hablo un poco del equipo, lógicamente, porque como al ser un equipo, porque en el anterior libro ya hablé del equipo que utilizaba para controlar la luz natural, y ahora en este caso pues he tenido que hacer referencia pues a las linternas, cómo funcionan, qué son. Yo de todas maneras me compré 2 linternas y 2 LEDs, y eso es lo que explico, o sea, la experiencia que yo tengo con esos 4 cacharros. No me meto en otros temas que no he experimentado yo concretamente, ¿sabes?
Bueno, escúchame una cosa, pero yo tengo aquí el índice de tu libro, sombras y luces, modelar luces, la sombra, la luz, inundación de luz, iluminación desde abajo, iluminación
en desde arriba, diagonales.
Que vas de humildito, con 2 linternitas y ya está, David, y parece que pone una en un lado, otra en otro.
Mira,
y ya está. Venga,
te voy a hacer una pregunta, Alex. No. Te voy a hacer una pregunta.
¿Sabes lo que pasa? Que mira, el libro este lo han escrito las fotografías.
Espera, eso me sirve de titular. Sí, el libro lo han escrito las fotografías. Me encantó, claro. Espectacular.
Porque yo cuando hago fotos, pues sí que pienso, pero intento pensar poco y dejarme ir. Entonces, claro, cuando empecé con el libro, pues sí que me hice un índice más o menos, bueno, reducido para ver hasta dónde podía llegar. Y me di cuenta que cada fotografía tenía una historia para explicar, tanto si era una historia emotiva o una historia micológica, de una curiosidad micológica, o si era una historia pues fotográfica 100%, o sea, cómo estaba iluminada, por qué. Luego también había pues historias compositivas, había fotografías que la luz, o sea, que la composición trascendía, era mucho más importante que la iluminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cada fotografía ha ido diciendo la suya, y yo la verdad que he ido cogiendo fotografías y las he ido poniendo en su casilla, que estaba ordenada en el índice. Y la verdad que es increíble cómo cada fotografía explica un mundo entero. Tienes que parar, porque si estás explicando en luz natural o luz continua, en el capítulo estás explicando la iluminación, claro, ahí ya no puedes explicar la composición, pero claro, también podrías. Entonces cada fotografía podría ser infinitamente larga, ¿no?, de explicar.
Bueno, por eso yo creo que el libro lo has fragmentado, ¿no?, en distintos capítulos. Háblanos un poco de la sección de historias increíbles, por favor.
Bueno, mira, las historias increíbles es como un caramelito. Es de aquellas, es un poco las hay una serie de motivaciones que nos mueven a hacer fotografías que ya no son motivaciones compositivas, ni motivaciones lumínicas, ni este tipo de cosas, sino que son unas motivaciones mucho más subjetivas y de información sobre el sujeto que vas a fotografiar. Entonces, claro, lo que hemos dicho toda la vida a todos los fotógrafos, cuanto más conoces lo que fotografías, pues mejores fotos salen. Entonces, en este capítulo de Historias Increíbles, pues explico un poco sobre las setas, sobre algunas curiosidades y por qué a nivel fotogénico a mí me ha interesado explicarlas.
Efectivamente, claro. Y dime una cosa. Esas historias, bueno, es que me gustan los nombres, ¿no? Una buena ducha, decadencia, bosque de ribera. Está la poesía en tus imágenes, amiguete, digas lo que digas.
Sí, sobre todo en este capítulo que es como más lírico, ¿no? Ya no es como un capítulo más técnico, es más difícil de poner un poco de lírica, pero en este tipo de capítulos pues es sencillo, porque tú te imaginas, además que yo explico realmente lo que me pasó cuando me encontré aquel escenario, a nivel personal, que dije, ala, pues si tiene esto, tiene lo otro, fíjate, aquel tipo de inicio fotográfico que a veces la gente se lo salta porque va directo a la técnica y dices, no, primero cógele cariño, o sea, es una novia con la que hay que bailar. Entonces a la segunda canción ya hablaréis de otras cosas, pero en principio, caray, pues a girar, ¿no?
Mira,
esa es un poco la idea.
Alex, hay un, dentro de pues del guión, del índice, hay un tema que me ha gustado, ¿no? Y cuéntanos un poco, a ver qué, un pequeño avance de qué cuentas. Y pone el sol y sus excesos. Estamos ahora en verano, esto no tiene nada que ver con las cremas solares ni nada por el estilo, ¿no?
No.
Cuéntanos, bueno, un poquito, capítulo, qué quiere decir, qué nos quieres contar con ese capítulo del sol y sus excesos.
Bueno, eso viene un poco derivado de la frase que todos hemos oído toda la vida en macro, que te dicen al sol nunca fotografíes, ¿no? Haz un poco de sombra aunque sea con el cuerpo o tal. Entonces yo pues intento racionalizar un poco ese tema, o sea, el cómo podemos aprovecharnos de luz solar directa y bueno, y trabajarla de manera de que todo sea coherente.
Uh-huh.
Un poco esa es la historia. Entonces, claro, el sol siempre es un exceso, porque ves poco en la pantalla, todo se quema, tal. Entonces, claro, con todos esos componentes que parecen ser negativos, pues intentar girarlo y decir, no, son positivos, porque puedes hacer todas estas cosas que te van a ir a favor y te dan una imagen sorpresiva.
Precisamente por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque, bueno, hay otras partes de cada capítulo que, bueno, vamos a decir, que se entienden mejor, iluminación traslúcida cenital, iluminación puntual rasante, bueno, eso, pero el sol y suceso me llamó la atención. Y otra que me ha llamado la atención es que es el capítulo de paisaje macro, es que tienes unos nombres, macho, que es que, como para no llamarte la atención, la ilusión y la luna, pero...
Un romántico, ¿qué es un romántico?
Es que es un romántico. ¿Qué haces tú aquí? Cuéntanos qué cuentas aquí con la ilusión y la luna.
Bueno, eso
¿rivalizar con Mecano? ¿O cómo?
Sí. Bueno, a ver, este de Buscando el paisaje macro, este capítulo, un poco trata sobre cómo podemos utilizar los conceptos de paisajísticos de toda la vida, cómo podemos aplicarlos en macro, pues a través de esos conceptos de la amplitud, de la profundidad. Entonces analizo un poco y demuestro con mis fotografías, porque son ellas las que hablan, claro. Y entonces claro, llegan pues las hojas y las ramas, los árboles, porque, por ejemplo, ¿qué es lo más representativo de un paisaje? Pues una montaña, ¿no? Así de fácil, como si fuera de P3 esto de una escuela. O sea, tú dices, a ver, tú le dices a un niño, dibuja un paisaje, ¿qué dibujará primero? Una montaña. Segundo, un árbol.
Un árbol.
Claro,
y hacer un pajarito.
Eso, o sea, donde hay un árbol hay un paisaje, no falla. Entonces, un poco, yo he utilizado estos mecanismos para componer, estos mecanismos inmediatos e infantiles, un poco naïf, si quieres, pero claro, utilizar mecanismos mentales naïf está muy bien si luego el resultado, la consecuencia, pues es buena. Si la fotografía piensas que tiene fuerza y que ha superado ese espíritu infantil a la hora de crearlo. ¿sabes? O sea que las fotos tienen, mis fotos tienen un espíritu un poco así infantil, pero luego pues se hacen adultas cuando están plasmadas, ¿no? Un poco.
¿Ves, entonces ya Mario, ves la como ilusión este?
Y la luna, pues la ilusión y la luna, pues bueno, pues está clarísimo, ¿no? Todo el mundo, cuando estás enamorado, sale la luna cada noche.
¿Cómo?
Y luego, pues claro, todo te parece maravilloso. Todos nos hemos enamorado alguna vez y todo es maravilloso. Entonces, claro, ahí tienes una ilusión. Y la luna, pues bueno, pues son luces que hay en los fondos y que te dan todo un posicionamiento emotivo dentro de la imagen cuando la ves, ¿no?
Voy a aterrizaros, que os estáis viniendo arriba con la luna, os estáis viniendo arriba con la luna, y ahora yo os voy a poner los pies en el suelo.
Mario va a sacar los números rápidamente.
No. Porque el libro tiene un apartado que es composición. Y ojo, cuidado, que para mí hablar de composición son palabras mayores, ¿eh? ¿Vale? Todos hemos visto las críticas fotográficas que ha hecho Alex Alonso en la Academia de Fotógrafos, precisamente de flores, de fotos de flores y setas. Alex, ¿qué cuenta en este libro de composición? Ojo, que no he terminado la pregunta. ¿Qué cuentas en este libro de composición que pueda ayudar a un fotógrafo de paisaje, que precisamente es la composición su primer caballo de batalla? Esa es la pregunta.
Bueno, yo creo que facilito un poco el procedimiento mental. O sea, ¿en qué hay que pensar cuando te vas a poner una fotografía, cuando vas a ver la composición? O sea, que es un sistema previo a componer, ¿eh? Es un estado de ánimo, es una manera de hacer las cosas, en donde empiezas a analizar un poco todo lo que juega en esa composición. Y bueno, pues luego hablo de lo que podría ser bocetar una imagen, lo que podría ser un viñeteado que fuera... Que no fuera digital, ¿eh? Toda una serie de recursos que todos hemos utilizado. Entonces yo, claro, explico el por qué yo los utilizo, ¿eh? Este libro es autobiografía pura, ¿eh? O sea, no me meto en teorías de cosas que conozco, pero las conozco porque he experimentado yo. Entonces explico exclusivamente eso. Y en el tema de composición, claro, es recurrente en los tres libros que tengo. Es que, ¿cómo vas a eludir la composición y la luz en cualquier libro de fotografía? Es la esencia, ¿no? Es el corazón, la luz. Y luego desmitificar cosas que también ya lo hacía en el anterior libro. Pues, por ejemplo, pues, hablar del minimalismo, pero también hablar del llenismo. A ver, ¿por qué hemos de...? También podemos llenarlo de cosas. Lo importante no es la cantidad de elementos, sino cómo se distribuyen y la jerarquía que tú puedes organizar. Una jerarquía visual, ¿no? Para llegar al centro de atención, que es donde tú quieres ir. Entonces, bueno, pues la composición, pero ya te digo, ¿eh? Los libros, las fotos hablan solas. Coges una foto y dices, a ver, ¿yo qué digo de esta foto? ¿Qué composición tiene? Y empiezas a tirar del hilo. Y es que sale solo.
¿Y qué me dices del equipo? Porque has nombrado ahí dos linternas, dos cacharrillos.
Linterna, un trípode.
Con dos linternas no se llena un capítulo del libro. Algo más contarás.
Sí, se llena, sí.
Las pilas no. Que llevan.
A ver, claro, las pilas y... No, a ver, yo en este capítulo explico, hago un pequeño recordatorio. Porque, claro, es un tercer libro y ya he hablado de los aparatejos que tienes que utilizar para trabajar con luz natural, reflectores, sombreadores, las agujas para clavarlas en el suelo y aguantar, el trípode, los disparadores, todo eso ya lo he hablado, pero hago, nada, dos o tres páginas haciendo un recordatorio, porque me sabría mal que alguien comprara este tercer libro, lo leyera, Y me dijera, ostras, es que claro, empiezas desde un nivel que yo no sé cómo lo has hecho anteriormente. Y teniendo en cuenta además que el número 2, el de luz y composición, está agotado hace ya meses. Entonces, claro, ya no puedo servir estos libros. Y entonces hago un pequeño recordatorio. Pero aparte de eso, yo me puse a trabajar con luz continua, pero me di cuenta de que lo importante no era en sí la luz continua. O sea, no podíamos separar luz continua de luz natural. Entonces empecé a interesarme en cómo se mezclan estas dos luces. Porque claro, yo no podía traicionar la luz natural. porque ya he escrito un libro y porque me he tirado muchos años trabajando exclusivamente con luz natural. Y entonces yo pensé, ¿ahora cómo vas a poner y decir, quítate tú para poner, pa ponerme yo? No puede ser que yo pusiera luz continua. Y además es mentira, porque cualquier luz continua que tú pones en un escenario fotográfico tiene un tanto por ciento de luz natural.
Claro.
Entonces, esa mezcla es la que yo he desarrollado en este libro. O sea, ¿qué tantos por cien nos interesa aplicar de luz natural y de luz continua para obtener un resultado u obtener otro? La mezcla, básicamente, es de lo que hablo, de la mezcla de las dos luces.
Bien. Hay un apartado que se llama ¿Cómo se hizo? Y yo lo que me pregunto es si, caramba, porque ojeando páginas, ¿no? Veo los esquemas de iluminación, veo donde hablas de composición, y este de cómo se hizo está al final. Entonces yo me pregunto, ¿qué voy a encontrar ahí que no esté contado antes? Porque como tú eres tan explícito y no, o sea, en tus palabras no hay paja, o sea, ni le sobra una coma ni le falta un punto. Yo creo que vas muy al grano. Entonces, ¿en cómo se hizo? ¿Qué aportas ahí que no esté en las páginas anteriores? Me llama la atención eso.
Bueno, mira, el cómo se hizo es casi el capítulo más importante y el más largo, el que tiene más fotografías. Uh-huh. Y es un poco después de los anteriores capítulos, es coger a los amigos que me han leído y decir, pues ahora vamos al monte, vamos a instalarnos, vamos a ver cómo hacemos una fotografía de principio a final. Entonces lo que hago es que fotografié las instalaciones. O sea, fotografié la cámara, el sujeto, todas las linternas, todo en el suelo, bien fotografiado. Y entonces he numerado cada elemento. He numerado el sujeto, número uno, he numerado la cámara, que lleva su saquito, la cámara, porque la pongo vertical, no horizontal, porque que dispara. O sea, todo lo que sucede, la exposición, porque claro, la exposición es otro parámetro imprescindible de una cámara, es saber desde qué punto partes, ¿no? Entonces, estas fotografías del cómo se hizo están todas numeradas y entonces en la explicación pues explico cada punto, cada linterna, cada LED, cada reflector y cada sombreador, el por qué está en ese sitio y no en otro y qué es lo que consigue. Y el global de toda la iluminación, cuál ha sido el resultado final, ¿no? Entonces ahí, pues sí, ahí me parece que son 25 fotografías relatadas, porque es un relato de arriba abajo, y tal vez es un capítulo un poco reiterativo, porque al final, claro, son cuatro cachivaches que los mueves en diferentes sitios y en diferentes sujetos, pero oye, da mucho, mucho tema, mucho tema. Y entonces, claro, la gente, tú puedes decir, situamos la cámara cerca. Claro, pero ¿cuánto de cerca? Cuando ves la fotografía dices, ostras, pero si la tiene cuatro dedos. Oh, pero si yo lo he puesto aquí siempre y se me quema. Ah, pues es claro, es que pone que la potencia tiene que ser media y tienes que poner algún elemento para suavizar esa luz que no sea tan directa. Y así voy desgranando cada fotografía
poquito a poco
cómo se hizo.
Sí, como si fuera casi un libro de receta, ¿no? Paso a paso, punto sí, uno, el sí. Punto dos, el punto tres. Más en esa línea, ¿no?
Sí.
Alex, por ir rematando.
Perdona, porque la gente se hace muchas preguntas. Cuando ven una foto tuya y tú la explicas, se hace muchas preguntas. Y tú a la hora de explicarlo te dejas cabos sueltos por todas partes. En una fotografía de la instalación y tu explicación, no hay cabos sueltos.
Efectivamente.
Es todo clarísimo y concreto. Pom. Y a lo mejor puede haber un fotógrafo que diga, ostras, pero si esto es muy fácil, ¿por qué me complico yo la vida? Pero fíjate,
claro.
Esa es mi idea, ¿no? De ayudar.
Otro concepto del que hablas en el libro, que también nos ha llamado la atención, es un poco el de ampliar lienzo. Cuéntanos un poco a qué te refieres con ampliar lienzo. ¿Es edición en Photoshop, archivo, ampliar lienzo o no tiene nada que ver con Photoshop?
Bueno, ampliar lienzo sería como una derivada de las panorámicas. Es decir, coser diferentes fotos consecutivas, ¿eh? Okay. Y lo que pasa que ampliar, que hacer una panorámica en sí, la palabra panorámica implícitamente ya tiene un significado de de largo,
el formato, de eso es.
Entonces, claro, yo lo que hago es hacer una segunda o una tercera fotografía, pero para ampliar por uno de los márgenes, cualquiera de los cuatro, por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda o por dos a la vez. Entonces, ¿para qué quiero eso? Pues hago eso porque es como si tuviera una focal diferente que no tengo. Yo disparo con un 70 milímetros, entonces yo digo, vale, pues si yo hago una fotografía central y luego giro un poco a la derecha y amplío dos dedos, pues quiere decir que tengo una focal diferente, pero es una focal diferente que solo crece por la derecha. Si yo me tiro hacia atrás con la cámara, me crecen en los cuatro márgenes. En cambio, si amplío el lienzo, solo me crece hacia un lado. Eso me permite que los sujetos tengan mucho detalle, porque estás cerca, y que el espacio sea muy amplio porque lo has ampliado. Y esa es un poco la idea general de ampliar lienzo. Yo lo utilizo mucho, mucho.
Qué bueno.
Y normalmente para que sea cuadrado. Porque, claro, tampoco amplío para hacer apaisado, sino que amplías un poco y el formato vertical de la cámara pues pasa a ser cuadrado.
Correcto.
Y si es apaisado, amplías por arriba y vuelve a ser más o menos cuadrado, ¿no?
Correcto.
Alex, ahora que ya nos has dado los ingredientes de tu libro, que está clara que la paella va a salir ahí monumental, cuéntanos el proyecto. Es un proyecto de Verkami, está ahora mismo en proceso. ¿Cómo podemos hacernos mecenas? ¿Cuándo se prevé que esté el libro disponible? Venga, danos toda esa info para apuntarnos.
Vale, venga, vamos allá. Bueno, Verkami ya sabéis todos que son 40 días... Uh-huh. Es aquello como 40 días y 40 noches, ¿no? Que uh-huh. aquel, ¿no? Es como muy parecido, ¿no? Y la verdad que, bueno, empiezas muy animado, luego hay sus sube-bajas, ¿eh? Como en todas las campañas de micromecenazgo, siempre toca sufrir una temporadita.
Claro.
Entonces, ahora estamos en el día, faltan 30 días, se acaba el 31 de julio.
En el momento de publicarse este podcast, a lo mejor faltarán algunos menos, porque desde que se fue grabado hasta que ha sido publicado pasan unos días. Entonces, bueno, ¿cuándo se acaba? Ese es el dato importante.
El 31 de julio.
Efectivamente, entonces claro, aún quedan unos días.
Que la gente lo sepa, que si el Verkami es para recoger dinero para editar tu libro.
Correcto.
Simplemente para, porque, bueno, pues...
Como una preventa realmente, es decir,
sí,
hago una preventa y con ese dinero me permite a mí arrancar la producción del libro. Ya está.
Sí, además haces unos descuentos, regalas una serie de cosas, das unos incentivos, pero claro, tiene que funcionar, porque si no funciona, pues es un libro que se queda en una carpeta del ordenador ya ahí.
O sea, eso no va a suceder, hombre.
Eso no va a suceder, hombre.
Porque nuestra...
Ese libro va a estar ahí.
Escúchame, tienes dos vendidos ya, Ale, hombre.
Sí, no, realmente siempre ha funcionado bien, ¿no?
Sí, gracias a Dios, todos tus proyectos han salido para adelante siempre, sin problema ninguno. Seguro que tu audiencia fiel, tus lectores, no van a, pues eso, a dejarlo.
Ya están todos en marcha. Y luego, pues bueno... el libro este, entonces el Verkami se acaba en julio, el mes de agosto es poco operativo para poder llevar imprenta y tal, entonces la última semana de agosto se lleva imprenta.
Bien.
Y empiezan a entregarse a los mecenas pues la última semana de septiembre, primera de octubre, como mucho, porque mi idea, yo no he elegido el mes de julio para hacer el Verkami porque me va bien a mí, sino que he pensado que habría que hacerlo ahora, aunque no era un buen mes para setas, habría que hacerlo ahora para que la gente que apueste por este proyecto tengan el libro a inicios de la temporada de setas.
De la temporada de setas, efectivamente.
Claro, porque
bueno. Cada cosa... Oye, te digo una cosa, si pasa cualquier desgracia que la imprenta sale ardiendo, Dios no lo quiera, las setas salen todos los años. Quiero decir que no hay problema ninguno. Oye, Alex, pues cuando ya esté el libro en manos de toda la gente y en manos nuestras, pues te pasas por aquí por el podcast o hacemos un webinar nuevo y así muestras un poco partes de las fotos que aparecen ahí. Así la gente puede conocer la obra más de primera mano y seguir animándose, no solo ahora a comprar el libro, sino después también. ¿Te parece?
Muy bien, perfecto.
Fantástico. Pues, amigo David, despedimos a nuestro invitadísimo de hoy deseándole
como siempre,
lo mejor.
Como siempre, Alex, nos ha dejado un buen sabor de boca en este podcast. Sí, seguramente aquellos que puedan ver tu libro pues quedarán encantados como nosotros lo estamos cada vez que vienes a vernos. Así que vamos a dar un fuerte abrazo, lúmenes a cascoporro, a todos nuestros oyentes.
Sí, señor. Un abrazo, amigo Alex, y nos vemos pronto por aquí, ¿vale?
Muy bien, un abrazo a vosotros.
Gracias, amigo. Os recuerdo que este programa, como decía al principio, está patrocinado por Fotoestudio, ¿vale? Esta herramienta para fotógrafos que necesitamos hacer un montón de cosas, ¿no? En nuestro trabajo diario de fotografía, tales como gestionar, pues, facturas con nuestros clientes, que nos acepten presupuestos, o que, bueno, pues se registren en nuestra página web para descargar fotos, o que nos reserven una hora, o automatizar emails. Vamos, ya sabéis, ¿no? Todas las cosas que los fotógrafos profesionales necesitamos hacer y que normalmente utilizamos muchas herramientas distintas, pues Fotoestudio viene aquí a la Academia de los Fotógrafos, grabamos un programa explicando todas sus funcionalidades y os regala 2 meses para que lo probéis con el cupón Academia. En la descripción de este podcast tenéis el proyecto Verkami de nuestro amigo Alex Alonso y también la web de Fotoestudio para que probéis esta herramienta. Así que, amigos míos, un abrazo y buenas fotos para todos. Chao.
Chao.